Bueno, amigos de Radio Sefarad, como cada semana vamos a contactar con Israel, ¿no? En esta ocasión, Pascal Gua nos va a contar cuál es la actualidad ahora mismo en el país judío. ¿Qué tal, Pascal? Buenas tardes.
Hola, Dani. Muy bien. Buenas tardes. Aquí desde Jerusalén.
Perfecto. Desde la capital de Israel, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Pascal?
Bueno, pues la semana pasada ya seguíamos hablando de todo lo que pasaba en Jerusalén, ¿no? Las malas noticias de los ataques, los atentados, los terroristas que seguían entrando en la ciudad y cometiendo actos de barbarie. Y desgraciadamente esta semana también ha pasado, porque el martes pues hubo ese atentado que seguramente ya habéis comentado en la radio, en las noticias, de los cinco israelíes que murieron a mano de dos palestinos en esa sinagoga mientras estaban rezando, en la reza de 6:30. Y bueno, yo la semana pasada me despedí de Jorge con la esperanza de que llegaría más calma, más tranquilidad, más paz, sobre todo a raíz de la visita que hizo John Kerry en Amán, donde se reunió con el rey Abdallah, con el Bomayan y con Netanyahu. Y sin embargo, esta semana también no ha habido descanso y ha sido teñida de sangre.
Es horrible, Pascal, la verdad. Y una de las partes más dolorosas de esta tragedia que se está sucediendo, y en concreto de esta última a la que has hecho referencia, es el tratamiento de la prensa, ¿no? Que a veces ha sido repugnante, con unos titulares imperdonables. La verdad es que podemos decir que nos estamos enfrentando a una nueva intifada en toda regla.
Pero la última frase no la he oído bien.
Que digo que bueno, que esta oleada de violencia puede ser calificada incluso de una intifada, ¿no? De una nueva intifada. Porque eso, se están sucediendo los ataques terroristas y como bien has dicho, la cosa desgraciadamente no va a menos, sino que se recrudece, como ha demostrado este último brutal y bárbaro asesinato en una sinagoga, imperdonable y tan mal retransmitido por algunos medios.
Sí, hay los debates, no solo en Israel, visto también incluso en España y en otros países, hay un cierto debate sobre si es una nueva intifada, si podemos hablar de intifada, si podemos clasificar sobre esto, lo que está pasando desde el verano como intifada. Yo diría que no es exactamente... Es diferente, es una cosa diferente. Amigos míos que viven aquí desde hace muchos años, que nacieron aquí o que hicieron allí hace mucho tiempo, me hablan de que es como volver a cómo está la expresión en los 80 y los 90 con actos espontáneos en la calle, con ataques espontáneos, gente que viene, o sea, que de un día para otro decide matar a gente. Es decir, sin organización. Creo que en general, sobre todo las identidades fue muy organizada por los grupos en Cisjordania. Por supuesto por la OLC, que dirigía a los atacantes, dirigía a los terroristas y dirigía dónde atacar de forma que el mayor número posible de personas pudieran morir. Pero sí estaba organizado. Aquí no hablamos de organización, ¿no? Hablamos de momento de ataques espontáneos, como el que ha pasado este martes, y también es un hecho relativamente nuevo, protagonizado por habitantes de Jerusalén, o sea, palestinos de Jerusalén. Mientras en la intifada era sobre todo gente árabe que venían de Cisjordania, no tanto de Jerusalén. Los habitantes de Jerusalén, los árabes de Jerusalén, sobre todo, ayudaban a nivel logístico, pero no cometían ataques ni ataques suicidas. Entonces, es nuevo, no sé si luego la historia se clasificará como el inicio de la tercera intifada, espero que no, pero quería marcar esas diferencias.
Sí, bueno, efectivamente es una puntualización. Hay una gran diferencia, como bien ha señalado, entre eso, entre una intifada organizada y planeada y dirigida y este tipo de brutalidad, digamos, espontánea. Lo que sí parece claro es que las autoridades palestinas bueno, incitan o puede interpretarse su mensaje como una incitación a este tipo de acciones, ¿no? Cuando existe una... Quiero decir que si bien no existe o puede que no exista, porque yo la verdad es que no lo sé, una planificación detrás de estos ataques y realmente sean, pues como bien ha señalado, la expresión espontánea de unos criminales que son residentes de Jerusalén, aunque no exista esa organización o esa planificación, digo, sí se puede decir que existe una, quizá... Una incitación o una instigación por parte de las autoridades palestinas, ¿no? Existe una incitación al odio, a veces soterrada y otras perfectamente explícita en sus medios de comunicación, en el sistema educativo, en sus escuelas. Y bueno, ciertamente con ese aleccionamiento, pues no sorprenden tanto luego que se produzcan este tipo de barbaridades imperdonables, ¿no, Pascal?
Sí, el tema de unificación, de hecho, es muy recurrente, ha sido uno de los temas desde el final desde el verano, digamos, cada atentado que ha habido en Jerusalén ha sido apoyado, lo que digo más o menos, ha sido apoyado, enaltecido, saludado por Hamas, por supuesto, para Jihad. Pero también por el Fatah, yo me acuerdo que yo hablé con Jorge justo después de uno de los primeros atentados mortales el mes pasado, en el que murió un bebé y una chica ecuatoriana en la estación de tren, de tram. Cuando hablábamos, Jorge justo me dijo, mira, en la página oficial de Fatah, ahora, la persona que ha cometido este atentado ha sido elevada a rango de héroe, de mártir. Y esto ha sido una constante hasta por lo menos este martes. Este martes el ataque ha sido saludado por Hamas, por el Jihad, pero ha sido condenado por Mahmoud Abbas oficialmente. Porque es este atentado del martes es un escalón más, es un acto de barbarie que no tiene nombre. Entonces, difícilmente podría ser apoyado por el Fatah, sobre todo en su deseo de quedarse en el nivel político nacionalista, no tanto en el nivel religioso. Entonces, esto convertiría el conflicto en mucho religioso. Porque no sirve tanto los intereses del Fatah, al contrario de Hamas. Sin embargo, también esta semana ha habido, creo que fue ayer, ha habido una reacción interesante cuando estaba interrogado en una comisión, en un comité del Parlamento de la Knesset, a través de Yoram Cohen, quien es el jefe de Shindet, el servicio de inteligencia interno en Israel, y él apuntaba más a no tanto a la incitación de Mahmoud Abbas, sino al atentado, al ataque que hubo este verano contra un palestino a mano de israelíes, justo después de haber descubierto los cuerpos de los tres jóvenes entre ellos muertos mientras hacían otro stop. Ha destacado esto y ha quitado importancia en el desarrollo de los acontecimientos a la incitación de Mahmoud Abbas. Entonces es como él ha dado un matiz y creo que es interesante que es interesante recalcar porque no son solo los mensajes de situación de las que por supuesto desempeñan un papel en esa tragedia, es también cómo se sienten los palestinos, cómo por qué de un día para otro deciden ir a matar a israelíes. La cuestión del estatuto también de los árabes de Palestina que están un poco interesados, es decir, tienen por ejemplo una cara de identidad que les, como decía, tienen como reconocimiento de habitantes de Jerusalén, al contrario de los habitantes de Cisjordania, pero esto no les permite, o sea, no se sienten parte de la sociedad de Israel, porque se sienten indiferentes de los israelíes, tienen otros valores, y sin embargo se sienten también extranjeros en Cisjordania. Están realmente, y hablamos de una población de 300.000 personas, se sienten realmente entre dos aguas, entre Israel, donde pueden ir con toda facilidad gracias a su documento, gracias a su documentación, pero no comparten los valores y por su educación, por la historia, pues se sienten extranjeros, y también se sienten un poco extranjeros en Cisjordania, porque los palestinos de Cisjordania los ven como habitantes, digamos, con más derechos, más privilegios que ellos mismos. Eso por una parte. Y luego, como recalcaba el jefe de Shin Bet, de Ron Cohen, hay una cierta falta de futuro, de perspectiva para ellos, o por lo menos es lo que ellos sienten. Y hay que saber que el poder de la OLP, es decir, la sede de la OLP no está en Jerusalén, está en Ramallah. Entonces, tampoco se sienten respaldados, tampoco se sienten con una delegación, digamos, de ellos en Jerusalén, se sienten un poco apartados. Y, no sé, son varios factores que pueden explicar por qué de un día para otro un árabe de Jerusalén Este decide ir a matar a israelíes. Un poco esa falta de perspectiva, un poco ese sentimiento de sentirse ciudadano de segundo, de tercer, de cuarto nivel, y no tener perspectiva de ningún lado, ¿no?
Bueno, efectivamente, bueno, sí, son factores.
Te da un poco ese panorama, ¿no? Un poco de. Y para terminar, perdón, Jenny. Muchos de estos viven en barrios donde a diario ven a soldados, a policías y a israelíes que viven en colonias, en asentamientos, perdón. Es la única visión que tienen de Israel. Tienen una visión equivocada también de Israel. Y por supuesto que ven el israelí que viene a oprimir como el enemigo supremo. Y ese también es un problema que hay que añadir a la situación.
Son factores que sí, que explican en parte, desde luego no justifican de ninguna manera este tipo de atrocidades, pero sí las explican, pero a mí me parece también inadmisible, absolutamente inadmisible, ¿no? Estas razones o estas justificaciones que se puedan esgrimir. Como bien has dicho, estos árabes asesinos son ciudadanos de la capital de Israel, de Jerusalén. Tienen su condición de ciudadanos les otorga unos derechos que no tendrían pues prácticamente en ningún país árabe o musulmán, y por tanto pues este rencor social tan absoluto que les lleva a cometer estos crímenes no tiene justificación ninguna, ¿no? Y efectivamente obedece pues a un discurso del odio que llevan tan marcado dentro que bueno, que que la verdad es que es difícil revertirlo cuando en las escuelas se enseña lo que se enseña, o cuando el discurso permanente es eso, es el de llevar a un rencor social. En España, como sabes, además tuvimos la desgracia y la vergüenza de que el día que amanecimos con la noticia, con esta desgraciada noticia, en el Parlamento se debatía una proposición no de ley para que España reconociese de manera unilateral al Estado palestino. Bueno, obviamente no tiene absolutamente ningún peso legal, pero es una indecencia, ¿no? O sea, primero es una vergüenza que la proposición en sí, y luego que se debata en un día tan, tan doloroso, tan aciago y tan desafortunado, ¿no? No sé si en la calle, en Israel, ha tenido algún eco esta medida del Congreso de los Diputados de España, o si ha pasado más desapercibida, no lo sé. ¿Cómo lo has visto tú, Pascal?
Sí, por supuesto que la noticia desacertada ocupó todo el protagonismo esta semana de las noticias. Debo decir incluso que si me hubieras llamado el martes, no el martes, sino el lunes, te iba a hablar de otra cosa, que es de fútbol, porque en todo el país se hablaba de la victoria de Israel contra Bosnia 3-0 el domingo, y de que Israel ocupa ahora el primer lugar de su grupo, delante de Bélgica y otros países. Y de repente se dejó de hablar de fútbol. Y claro, se habló en aquel solo de este atentado y se sigue hablando, ¿no? Por supuesto, porque ha sido realmente una gran tragedia de la que seguimos hablando. El reconocimiento de Palestina por parte de países europeos, perdón, por supuesto que se ocupaba un cierto lugar en la prensa, no tanto esta semana, pero se ve desde aquí más a mediano plazo, es decir, que ya se está dando cuenta de que hay cada vez más países. Recientemente empezó por Suecia, luego el Parlamento británico, luego irlandés, también esta semana, dentro de una semana en Francia también va a haber un voto sobre una propuesta de ese tipo. Las declaraciones de una nueva jefa de la diplomacia europea también. Entonces, pues sí, se ve un poco como, de una forma, Netanyahu ha perdido una cierta batalla diplomática. Y no se sabe muy bien cómo reaccionar desde el gobierno a estas pérdidas de apoyo. Se ve con un cierto desconcierto en la calle, ¿no? Un poco, otra vez, como que todo el mundo está en contra de nosotros. Pero no es solo eso, es también una sensación de que el gobierno, que la mayoría del país ha votado, ha elegido, está perdiendo la batalla a nivel diplomático, y esto es un poco preocupante. Y va a ser uno de los temas candentes, yo creo, de las próximas elecciones, que de una forma u otra se avecinan, ¿no? Es decir, no van a ser para dentro de un mes, pero no creo que pase un año más este gobierno. Y bueno, habrá que ver un poco cuál ha sido el balance del también en este nivel, como en otros aspectos, como la seguridad, como el nivel de pobreza que ahora también es muy alto, según un informe que sale esta semana, del que se habla un poco, el nivel de pobreza el nivel de pobreza que hay en este país. Pero la cuestión de la diplomacia, la cuestión de cómo se ve el Israel desde fuera del país, es bastante preocupante. La gente está preocupada en la calle y seguramente, como lo volví a repetir, va a ser uno de los temas de las próximas elecciones.
Sí, hay motivos para estar preocupado. Pascal, tenemos que ir despidiéndonos. Muchas gracias por tu información. Esperemos que la próxima vez podamos hablar de temas mucho más agradables. Y bueno, te mandamos un cordial saludo desde España. Muchísimas gracias, Pascal.
A vosotros. Shalom, shalom. Stars.